Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra en este sábado, día 18 de mayo del año 2013. Programa en el que tendremos la presencia de Dan Hoyos. Seguro que algunos de nuestros más fieles oyentes le recuerdan cuando apareció aquí con su primer trabajo, aquel Dan Hoyos Space Octopus, un guitarrista vizcaíno fantástico que a partir de ahí ha tenido una andadura en la que ha estado por Estados Unidos. Y actualmente nos va a presentar su nuevo disco, No es lo que sientes. Cambiando bastante, por cierto, la propuesta de lo que era un Guitar Hero más tradicional por aquel entonces. Algo bastante más fusionado con otros estilos. Eso será dentro de aproximadamente media hora que hemos quedado con él. Te contaremos también algunas cosas como lo que hemos vivido en los últimos conciertos. Siempre es habitual en nosotros. A ver si creamos el gusanillo en los que estáis ahí. Y os animáis siempre que podáis a pasar por las salas donde se viven muy buenas noches de rock y de heavy metal. Estuvimos viendo el miércoles, entre semana, Artillery, Gamma Bomb, Torture Squad y Tantara. Una noche de thrash metal que luego te contaremos. Y ayer mismo estuvimos en la sala de Daska viendo el... el nuevo disco, porque así fue. O sea, viendo la interpretación íntegra del nuevo disco de los Donostiarras Cried, que nos lo presentaron ayer en la Daska. También estuvieron con otros guipuzcoanos como son Iberland. Y la propuesta vizcaína llegaba de la mano de Naked Redemption, un grupo que pude conocer ayer mismo. Eso también te lo estaremos contando. Como siempre, tendremos algunas novedades, las que podamos sacar entre contenido y contenido. No intentamos ser una radio fórmula al uso. Esperemos que esta propuesta te pueda ser más interesante. Pero tampoco vamos a dejar de lado, claro está, el recomendar y el presentar a las bandas, que al final es lo importante de dentro de... es lo que mantiene vivo todo esto, no lo olvidemos. Y por fortuna son muchas y muy buenas las bandas nuevas que vamos recibiendo de aquí y de allá, de cualquier lugar de la geografía. Así que comenzamos, y también no queremos dejar de lado, por lo menos es una intención que he tenido desde que hacemos dos ediciones semanales, y es la de reincidir en algunos trabajos que me parece que son de interés y que en muchas ocasiones uno no le da tiempo a pincharlos más que una vez, si acaso hacer una entrevista, y muchas veces ya pueden quedar en el olvido, pero son todavía discos recientes a los que creo que se le puede seguir sacando mucho jugo. Uno de ellos es este con el que vamos a empezar, Ciudad del Caos. Este es el cuarto disco de los madrileños Leyenda. Que da título a la nueva obra de Leyenda, unos auténticos luchadores que han llegado a este cuarto trabajo discográfico que esperemos tener oportunidad de verles en directo, como ya tuvimos en su día en un par de ocasiones con sus dos últimos discos. He tenido oportunidad de ver a la banda y la verdad que en directo son totalmente consistentes y plasman fantásticamente este heavy metal, hard rock, rock duro tan tradicional que ellos llevan adelante. Hablando de propuestas de heavy metal, desde Alicante nos llega una banda llamada Tritonus, que de momento nos presenta un primer trabajo, no es un disco largo todavía, pero que apunta a bastantes maneras. Entre ellos, entre esos temas, tienen alguna versión, no de las más habituales, por ejemplo, tienen alguna versión de Lujuria, de heavy metal, y son unos amantes, desde luego, ultranza de este estilo. Lo vas a poder comprobar por ti mismo desde que comiencen a sonar. Nos llegan desde Alicante y son Tritonus. Rey de Metal, toda una declaración de principios y de intenciones. Ese es el título del primer trabajo que nos llega de esta banda de Alicante llamada Tritonus. No un primer disco, ya os digo, todavía es un EP, una demo, yo casi lo consideraría demo, creo que a nivel de sonido se puede mejorar lo que aquí nos ofrecen. Y una cosa curiosa en cuanto al nombre, por si no lo sabes, que es posible que sí, pero bueno, por si te pasa como a mí, que con esto del heavy metal seguimos aprendiendo alguna que otra cosilla, pues que sepáis que el nombre de la banda viene del tritono, que era un acorde disonante en el medievo, que estaba prohibido, era un acorde siniestro que se supone que encerraba el sonido del diablo. De ahí viene el nombre de esta banda, Tritonus. Continuamos, Tritonus, un grupo formado hace poquito tiempo, en el año 2008, pero ahora vamos con una banda que, pese a que, como en muchas ocasiones, siempre está emergiendo, lleva ya unos cuantos años. De hecho, discográficamente, ellos debutaron en el año 1999 con un álbum llamado Camino a la Oscuridad. Se tomaron un tiempo largo para editar su segundo disco, en el año 2006, de título La Última Misión. Y otra vez se lo han vuelto a tomar con calma, y es que están las cosas como están, y en esto hay que tomárselo con el ritmo que cada uno pueda llevar, vamos. Pues ahora nos editan la tercera obra, Nuevos Tiempos. Ellos son Cian Bloodbane, nos llevan desde Barcelona, y aquí os pinchamos este tema, Falsa Humanidad.
Yeah.
Ellos eran Cian Bloodbind, también dentro de esta vertiente más purista, más heavy metalera, en este caso con una tendencia muy power, con esos teclados y con grandes melodías. Nos llegaban desde Barcelona y aquí nos presentan este nuevo trabajo. Vamos a ir ya con la crónica del concierto que ayer tuvimos oportunidad de ver en la sala de Dasca de Baracaldo. Ahí teníamos actuando a tres bandas. Vamos por partes, una de ellas era esta que está sonando ahora de fondo. No tenemos nada físicamente de ellos, pero sí que hemos encontrado vía YouTube esto que estáis escuchando. Una banda llamada Naked Redemption, jovencísima, formada hace unos 3 años, creo que he podido buscar por ahí. A veces ya se me cruzan las informaciones que uno se anda mirando, pero creo que sí, que en 2009 fue cuando, 3-4 años, cuando ellos se formaron. Estuvieron presentando su propuesta musical dentro de un heavy metal, sí, con influencia clásica, pero ya alternando con otro tipo de registros muy diferentes, llegando de ciertas pinceladas del metal extremo, sobre todo en algunas segundas voces que ellos metían, que en algunas oportunidades pasaban a ser también la voz principal por parte de su bajista. También muchos detalles en cuanto a guitarras que pueden llegar incluso al metal más actual. Como habéis podido apreciar, por ejemplo, en el inicio de este tema que estaba sonando de fondo, que son ellos, son Naked Redemption. Y luego también algunas melodías que curiosamente llegaban a suavizar muchísimo temas que en otras partes eran súper potentes. Así que dentro del cartel, sin duda eran la banda que podemos decir que más alternancia estilística poseían sus canciones. Les conocí ayer mismo, así que tampoco os puedo decir demasiado más sobre ellos, que es un nuevo descubrimiento dentro de nuestras bandas vizcaínas, que fueron los encargados de abrir la noche dejando buena sensación entre los presentes. Posteriormente los que salían eran Iberland. Les habíamos perdido la pista desde que ganaron el Villa de... bueno, ganaron no, perdón, desde que llegaron a la final. Creo recordar que quedaron segundos, que lo estoy diciendo de memoria, del Villa de Bilbao. Desde entonces les habíamos perdido la pista y resulta que nos vienen con un nuevo trabajo bajo el brazo, del cual yo no había tenido constancia ni noticia, que lleva por título Dreamcatcher. Prácticamente todos los temas que nos interpretaron en directo pertenecían a ese nuevo disco. No tuvieron su noche más afortunada en el plano técnico, tuvieron un montón de problemas que hizo que se parara el concierto y que lo pasaran en algún momento bastante mal encima del escenario, sin saber muy bien por dónde salir, con algunos extraños sonidos que aparecían por ahí. Bueno, estamos en la radio y también sabemos perfectamente lo que es esto de los duendes de la técnica, así que les entendemos perfectamente. Finalmente sacaron adelante el bolo como pudieron y nos dejaron esa calidad dentro del power metal que ellos han facturado y que les llevó precisamente a esa final del Villa. Ahora un tiempo un poquito más, por lo menos bajo mi punto de vista, un poquito más apartados de lo que es el ojo público, entre comillas, porque es difícil llegar a un gran nivel de popularidad, pero sí que estaba claro que aquella participación en el Villa hizo que sonara muchísimo su nombre. Y bueno, terminaron el concierto con un tema que recordaba todavía su anterior trabajo, No Return. Y para terminar la noche, Kraid, que vienen con nueva formación, tuvieron también... ya empezaba la cosa también con problemas, ya que su bajista no podía estar con ellos. Tuvo que viajar por un tema y ellos, en lugar de suspender el concierto, yo creo que de forma acertada lo que decidieron fue llevar las bases del bajo grabadas. Digo que de forma acertada porque tampoco, no sé, tampoco es cuestión de cuando tienes estas oportunidades de en una semana, porque hay una noticia así, siempre que haya una posibilidad de llevar adelante el bolo, yo entiendo que es mejor llevarlo y no posponerlo igual para una oportunidad posterior que vete tú a saber cuando llega, y encima cuando hay gente que está pendiente de poder ir a ver a la banda, como es nuestro caso. Y bueno, quitando ese percance, el grupo en directo demuestra que tiene una muy buena técnica. De hecho, va a sorprender el nuevo disco, porque yo tenía una imagen de Kraid como una banda de power metal, básicamente. Igual no tan puro exactamente como Iberland, por ejemplo, pero sí, al fin y al cabo, de power metal, metal alemán o como quieras. Ahí tenían a Moy, que fue su vocalista, ahora está exclusivamente con Mandrágora Negra. Y bueno, dejaron ese anterior trabajo que tenía esa tendencia, ¿no? Sin embargo, ahora fue sorpresivo que me encontré con una banda directamente de metal progresivo. Muy elaboradas todas las composiciones, técnicamente impecables, lo que exige a nivel vocal y a nivel de guitarra también es una auténtica pasada, va a sorprender muchísimo. En alguna ocasión, claro, eso hace que cuando todavía los temas no tienen todo el rodaje del mundo, pues es evidente que en alguna ocasión pueda haber algún pequeño desliz que se pueda llegar a notar en alguna nota que se pueda ir y demás, pero en cualquier caso la interpretación yo creo que fue bastante buena, sobre todo destacar la guitarra de Emilio, que me pareció un auténtico recital lo que él ofrece y lo que va a ofrecer dentro de ese nuevo trabajo. Y luego, por otra parte, entre las nuevas incorporaciones hay que destacar a Lechu, que venía de Reborn, ya le conocíamos, además vizcaíno, mezclado ya la banda con guipuzcoanos, vizcaínos, y vocalmente pues también es un estilo que le exige muchísimo. Tuvo unos problemas al no escucharse por los pinganillos excesivamente bien, entonces los primeros temas también lo tuvo que sufrir, pero a medida que fueron pasando las canciones iba encontrándose más cómodo y plasmando de una manera mucho más redonda todas las melodías y todo lo que exigían cada uno de esos temas de esa nueva obra que interpretaron íntegramente. No hubo ni un recuerdo para el pasado, la banda mira claramente al futuro y ahora lo que esperamos es en breve poder tener en nuestras manos ese nuevo disco del grupo, que fijaos qué cabeza de chorritos hoy, pues no les pregunté cómo se va a titular, ya nos lo contarán en su día, porque además esperamos tenerles por aquí en el futuro. Pronto tendréis esta crónica en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Espero que de momento os haya servido para entender un poco lo que vivimos ayer en la Edasca. Merece mucho la pena ir a este tipo de lugares, a las salas, ver a bandas que se quieren comer el escenario, que quieren ofrecer lo mejor y que se lo curran de verdad en muchas ocasiones mucho más que los más consagrados. Y tampoco es que no nos gusten los más consagrados, pero es que nos parece que el metal underground y el metal emergente tiene ahora mismo unas propuestas que es como para disfrutarlas muchísimo. Vamos con uno de los temas de Iberland, este sí que lo vamos a pinchar íntegramente, el cual han elegido para grabar videoclip dentro de ese nuevo trabajo, este No More Heroes, Iberland. Que va, que se resiste, pero va. Ahí lo tenemos, Iberland. Estás en La Mirada Negra, tntradiorock.com y Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM en total directo este sábado por la mañana. Buenos días. Cheers! Ahí estaban Iberland con su nuevo trabajo, presentándolo ayer en la sala Idasca de Baracaldo. Y nosotros continuamos, ya sabéis que este programa pues se empapa de la música que nos llega de todo el mundo. Siempre, claro, está desde una coyuntura en la cual es el lugar que nos encontramos, que es Luchana, Baracaldo, Vizcaya. Y desde aquí intentamos abarcar pues a todo aquel que se puede interesar, sea a través de compañía discográfica o no, por llegar hasta un medio de comunicación como es el nuestro. Y también en ese sentido, en la escena internacional nos han llegado nuevas bandas, nuevas propuestas, con el apoyo esta vez sí de compañías como es el caso de Nuclear Blast, que nos han parecido interesantes y que por lo tanto los presentamos aquí. Hablamos en este caso ahora de Holy Grail, una banda californiana que nos presenta su segundo disco y que os va a sorprender seguro. Ride the Void es el tema y Ride the Void es el disco. Ellos, te recuerdo su nombre, Holy Grail desde California, me han parecido fantásticos. A ver qué piensas tú. Holy Grail, continuamos, ahora nos vamos hasta Madrid, de allí nos llega una banda que ya presentó su primer disco en el año 2011, Allegro From My Wrecking, Y ahora han colgado hace poquito un nuevo videoclip del tema Némesis, y además acaban de fichar por la empresa de promoción Pegada Brutal. Así que vamos a disfrutar un poco de una propuesta muy basada también en los sonidos, no solamente del heavy metal, sino también con alguna influencia clasicista. Así que lo disfrutéis. Allegro from my Requiem. Hemos tenido Allegro for my Requiem, propuesta también power metalera, pero ya con una cantidad de matices, una calidad técnica fantástica y con influencias de otros estilos, también algunas voces extremas y mucha esencia clasicista también, de la música clásica incluso, que fue algo que hace unos años como que hubo un boom dentro de la escena heavy metalera, y ahora parece que es un poco más extraño llevar esta propuesta, pero creo que sigue habiendo bandas súper interesantes como esta que te acabamos de pinchar. Claro está, luego decir decide por ti mismo. Y continuamos con propuestas que técnicamente también son fantásticas. Hablamos del nuevo trabajo de Space Octopus, que nos ha sorprendido con un nuevo disco, que pues yo ya os digo que le había perdido un poquito la pista después de aquel primer trabajo de Space Octopus. Y cuando me ha llegado esto y cuando he tenido la oportunidad de conocer lo que hace, pues me ha sorprendido. Pasamos de un Guitar Hero, de una guitarra instrumental como la que ofrecía, a temas cantados por él mismo y con una variedad estilística muy enriquecedora en todos los aspectos. Mucha fusión y, como no, mucha calidad por parte del propio Dan Hoyos y también de los músicos que la acompañan.
Distraerte de tu vida, espúmate artificial. No quiero ser parte de tus cosquillas.
Gente Loca es uno de los temas que se encuentran dentro de No es lo que tú sientes, el nuevo trabajo de Space Octopus. Ya digo que los oyentes más habituales del programa, los que lleven más tiempo con nosotros, recordarán que hace cosa de 4 o 5 años pasó por aquí un guitarrista llamado Dan Hoyos, que entonces nos presentaba su proyecto, Dan Hoyos Space Octopus, aquel primer disco donde descubríamos a un guitarrista de esencia muy tradicional dentro de lo que es la escena heavy metalera, hard rockera, una guitarra instrumental con mucha técnica y donde se explayaba pues bien a gusto, ¿no?, dentro de lo que es el sonido de las 6 cuerdas. Lo vuelve a hacer aquí porque también es un trabajo que yo creo que a todos los guitarristas seguro que les va a gustar, o a los amantes de la guitarra, no es que sea necesario ser guitarrista, pero ya nos encontramos estamos con temas cantados. Él mismo es el que pone la voz. Y bueno, que para mí ha sido una auténtica sorpresa porque no lo sabía y el disco lleva ya pues un tiempecito editado. Así que Dan, muchas gracias por estar aquí otra vez.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Uh-huh. Siempre es un placer.
Y bueno, y desde la última vez que estuviste aquí, claro, yo perdí por supuesto la pista, no sabía lo que había sido de ti, pero bueno, has conocido mundo por lo que me has estado contando. Has estado en Estados Unidos,
sí.
Has estado en Madrid, de nuevo estás de vuelta en casa.
Sí, sí, realmente, bueno, el primer disco instrumental, más que Space Octopus tal cual, que esto lo quiero decir un poquillo ahora, el primer disco era más yo como instrumentista. Quiero seguir a la vez que estoy con Space Octopus, quiero seguir con esa rama instrumental. Quiero separar Dan Hoyos de Space Octopus. Entonces yo veo más como Space Octopus, este sería el primer trabajo, aunque sea un poco el segundo como artista, pero quiero verlo un poco más como banda. Y sí, realmente lo grabé un poquillo porque me iba a ir a Estados Unidos. Estuve pues eso, a Berkeley, que había ido con beca y tal, y quería tener un trabajo para que fuese un poquito más fácil a la hora de decir, hola, soy Dan, mira, esto es lo que hago y tal. Y sí, la verdad que ha llovido y he ido a muchos sitios, pues estuve en Boston, luego estuve en Los Ángeles, luego estuve con una banda de allí, un cantante, estuvimos tocando pues por Las Vegas, luego fuimos a Asia. Y no sé, después de todas estas historias realmente dije, no sé, que voy a ser un mercenario toda la vida, porque no está mal, ganas pasta y está guay, pero yo tenía expectativas más artísticas respecto a mi persona. Entonces dije, mira, igual conviene más pasar un poco de hambre y hacer lo que crees antes que vivir de alquiler y luego de repente un día darte cuenta de que estás malgastando tu vida. Así que estoy aquí y he grabado esta movida.
Bueno, y por ahí por Estados Unidos, ¿qué es lo que has aprendido? ¿De qué te ha servido?
Hombre, pues he aprendido un montón. No sé, estamos hablando de una escuela como Berkeley que realmente, no sé, para mí ha sido una experiencia completamente enriquecedora, y no solo la escuela en sí, sino todo el entorno que de músicos, de amigos, gente que he conocido y no sé, cosas que he hecho. Y no sé, realmente aprender en el sentido técnico instrumentista pues muchísimo, de armonía, de tal, pero sobre todo ha sido una experiencia vital, más que una experiencia didáctica, ha sido una experiencia vital. Y yo siempre lo tengo muy claro, digo, mira, yo toco la guitarra porque es una sensación, no solo es una técnica o es un estudio. Yo, si no me apetece tocar, no toco. Y si me apetece estar con alguien cuando tengo que estudiar, prefiero estar con alguien, porque creo que es más útil tener la vivencia que...
¿Y se respira la música por allí de forma muy diferente a como lo vivimos aquí? ¿De verdad somos tan incultos al lado de los americanos?
No es que sea inculto, es diferente. Es como si te vas a Japón y de repente vas a McDonald's y tienen sushi y dices, ¿pero esto qué es? Pues esto es igual. No sé, ahí, hombre, también por el tema de la universidad y tal, ¿no? O sea, estás respirando música 24 horas, vas a la calle y hay un tío tocando el ukelele, vas a un parque a tomar una cervecilla con un amigo y hay, yo qué sé, un trío de no sé qué haciendo música de cual. Entonces realmente estás 24 horas con música, pero ya te digo que aquí no es que sea incultura, es diferente. Tampoco te creas que, no sé, he conocido gente aquí, músicos, no sé, que de repente estás así y dices... Aquí también hay historias. Lo que pasa es que también aquí se valora menos. No es incultura. Es incultura por parte de la gente que podría hacer más por la música. Aquí no hay expectativas, no hay salidas. Entonces es un poco movimiento underground. Dices, vale, toco en un grupo, tengo mis historias y toco por galitos y tal, pero no se valora al músico, no se valora la música. No se potencia. Vosotros sí, pero vamos, hay otra gente que no. Entonces, lo bonito sería que se le diese el valor que tiene, porque la música realmente es algo vital. No se puede vivir sin música. Y es un poco triste que esté de capa caída en ese sentido cultural.
Mientras que has estado allí, te has dedicado sobre todo a aprender, supongo, ¿no? Registrado, no ha quedado nada hasta que has vuelto otra vez para aquí.
Claro, es que fue un poco en stand-by, porque estaban tantas historias. Claro, cuando estaba en Boston realmente no tenía tiempo para hacer otra cosa que no fuese eso. O sea, había días que me despertaba por la mañana, me ponía a estudiar y de repente me daba cuenta que era de noche, no había comido, o sea, estabas totalmente sumergido. Y luego, pues, no sé, estuve en Los Ángeles, que estuve un añito, y claro, ahí estás a mil historias trabajando, estaba en tres escuelas de música de profe, luego estaba con bandas tocando, con unas historias y con otras, y ya te digo que realmente no había tiempo para hacer nada. Entonces también tenía que preocuparme un poquillo por, no sé, por sacarme unos virus, y por eso también pues dejé un poquito de stand-by. Pero ya te digo, me acuerdo más un día cuando estaba en China con esta banda, que me desperté así, pues eso, de esos despertares que te miras al espejo y dices, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? También estaba un poco perjudicado, ¿no? Y no sé, es difícil porque realmente estás haciendo lo que te gusta, que es tocar, pero no estás haciendo lo que confías, que es hacer tu música. Entonces realmente dije, mira, ya está, hasta aquí, porque sabía que a partir de ahí iba a ser todo un sufrimiento y no estamos aquí para sufrir. Entonces ya te digo que prefiero volver y hacer lo mío, y al que le guste, le gusta, y al que no, no. Tenía un amigo que me decía, mira, si tú haces algo que es arriesgado, pero a ti te gusta, posiblemente haya otra gente que le guste, entonces a por ello. Y ya te digo que tampoco es una cuestión tampoco comercial, pero es hacer lo que confías y tirar hacia ahí.
Es hacer lo que sientes, aunque el título sea, del disco sea no es lo que tú sientes, en este caso sí es lo que sientes.
Es lo que yo siento, no es lo que tú sientes.
Y no se puede compaginar ambas cositas porque hay mucha gente que no lo sabe ni se preocupa. Vivimos en un mundo en el que yo creo que a la gente le han educado para que todo le parezca un rollo aburrido y no se interesen por nada. Entonces, por lo tanto, nadie sabe que el guitarrista de Rihanna es Nuno Betancourt. Bueno, claro. lo saben pocos.
Yo lo sé.
Tú lo sabes. Chenoa, no sé si sigue con él, pero estuvo con un guitarrista fantástico que es José de Castro.
Sí.
Que luego viene a tocar en el solitario. Claro, tiene 50 personas tocando en la esquena de Bilbao, pero es un guitarrista que, evidentemente, los que hemos escuchado algo más de música, no es opinión personal, sabemos perfectamente dónde está la valía, de verdad, ¿no?
Claro.
Y lo que es ese guitarrista. Con Bisbal estaba David Palau, que también no sé si están siempre o de vez en cuando, pero sí que son los músicos, es decir, siempre tienen a los mejores instrumentistas.
Sí.
Ese tipo de gente, que bueno, que luego yo creo que no representan lo que tiene que ser la música en sí, la esencia de la
claro.
música. Pero ellos sí que luego siguen teniendo su carrera en solitario cuando pueden, ¿no?
Claro, claro.
¿En tu caso no se podía compaginar ambas cosas?
Sí, pero era complicado, porque claro, no sé, por una cuestión de tiempo, primero era difícil compaginarlo y por otro lado, pues al final me estaba requiriendo, claro, yo estaba con un artista que era James de Disco, que es un cantante y tal, y realmente te estabas moviendo de sitio cada 4 meses, o sea, íbamos a tocar a Macao 4 meses, luego nos íbamos a Singapur, luego igual volvías a Los Ángeles, tal, entonces realmente no tenía un sitio en el que decir me monto una banda y tal. No sé, ya hice cosillas pues de tocar y tal, pues con la gente de la banda sí, porque claro, cada uno era de un palo, igual estás tocando ahí funky, pero de repente el bajista te dice, buah, a mí me mola el metal, y te pones a tocar metal con él o lo que sea. Uh-huh. Pero ya te digo que es un poco complicado, no sé, una vez que estás aquí también, no sé, estamos hablando un poco a nivel nacional y dices, es más fácil realmente, porque pues qué vas, de punta a punta cuando tienes, ¿sabes? Unas orillas. Pero claro, ya cuando estás a un nivel más, no sé, que te estás moviendo de país o tal, es muy complicado tener un proyecto, más que, no sé, yo me lo tomo muy en serio en este sentido, y si monto algo lo monto, no puedo montarlo, porque me ha pasado, he aprendido de mis errores, me ha pasado de montar algo y dejarlo de lado, o de dejarlo en stand-by, y realmente te das cuenta que dices, joder, he perdido todos estos años, quién sabe dónde estaría ahora, o cómo, qué estaría haciendo, o tal, entonces, no sé, yo eso lo tengo muy, muy pendiente de si tengo algo voy a por ello, entonces no me gusta estar a muchas historias.
¿Sabes cómo está siendo, por ejemplo, la carrera de algunos músicos como Jorge Salán, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Ellos, por ejemplo, en su día estuvo Mago de Oz, está clarísimo por lo que estuvo. Yo cuando lo vi dije, ¿qué guitarrista desaprovechado, ¿no?
Sí.
En aquel momento. Luego le ha dado prioridad a su carrera, pero por ejemplo ahora tiene la oportunidad de tocar con Jeff Scorsese.
Claro,
¿no?
claro.
O con
claro.
Robin Beck. Si tú, por ejemplo...
Hombre, a mí se me llama y me dice, claro. Oye, tal, digo, oye, pues, mira...
Encima que tampoco, con todos mis respetos, no es lo mismo estar con Robin Beck o con Jeff Scorsese que con Mago de Oz, o en el caso de Nuno Betancourt con Rihanna. No,
claro,
lo
claro, claro. Sí, pero bueno, eso son cosas más puntuales. No es... No sé, si te dicen, vente a hacer una gira, no sé qué, pues vale, pues te vas a hacer una gira y ya está. Sabes que son en meses o es en el tiempo, vas y vuelves. O yo qué sé. Pero ya, claro, si es un proyecto más planteado de manera permanente o algo tal, pues ya tienes que empezar a elegir. Tienes que empezar a quitarte de algo para tener más tiempo para otra cosa. Sobre todo porque puedes verlo como un trabajo. Pues mira, soy Dan, me ha contratado no sé quién para tocar la guitarra en su banda y tal. Punto, yo tengo mi proyecto, que es lo que realmente hago, mis historias y tal. Pero no sé, yo creo que eso está bien un tiempo. Porque si haces demasiado eso, llega un momento en que dejas de disfrutar de la música. Porque realmente no estás haciendo lo que quieres. Estás haciendo lo que te dicen que hagas, por eso te pagan. Entonces... No sé, yo personalmente, para mí, por ejemplo, lo veo, ya te digo que soy una persona muy, en ese sentido, muy artista, de luchar por lo mío. No digo que lo demás sea malo. A mí me puede contratar una persona que haga una música que me encanta y disfrutar un huevo, pero sé que tarde o temprano me voy a cansar, porque no estoy haciendo lo que me apetece.
Hay que cambiar muchas cosas para que se valore lo que estás haciendo tú, por ejemplo, ahora, hay que cambiar muchas cosas, me refiero en cuanto a la mentalidad de la gente, porque tú sabes que al final, si no hay una promo, si no sales en los super grandes medios, es que ya no sé qué es lo que hay que hacer, porque incluso te puedo hablar de bandas que han tenido una campaña impresionante promocionando algunas, por ejemplo la Coca-Cola, y que realmente sí. Luego cuando les dejan por sí solos tampoco es que la gente se acuerde mucho de ellos, ¿no?
Claro, es que por un lado tenemos, no sé, es como la doble moral de decir, estamos en la época del marketing, entonces si no haces un buen marketing no llegas a la gente. Pero realmente no es que haya que hacer algo a nivel de alguien haga algo tal, es desde la propia gente. O sea, tú eres un individuo, tienes capacidad de elegir, no dejes que te digan lo que te gusta. O sea, no dejes que alguien te diga, cómprate esto porque sale en la tele y en las revistas, es bueno. No, sale en la tele y en las revistas porque el que lo pone en la tele y en las revistas tiene pasta para pagarlo y punto. Entonces yo creo que es un trabajo personal, es decir, voy a ser crítico, y es súper importante ser crítico, es una de las mayores lecciones que he tenido en mi vida. Y si tú eres una persona crítica, decides lo que te gusta y lo que no, y decides lo que te apetece hacer y lo que no. Entonces yo creo que dejar que alguien te diga lo que te gusta es, no sé, es anularte por completo. Entonces, en ese sentido, arriesgado, no, a mí, yo ya te digo, a mí me gusta. Y si a mí me gusta, hay otra gente que le va a gustar. A la banda le gusta. Y, ¿sabes? Tengo la suerte de haber conseguido una pedazo de banda. Y ahora estamos todos como una piña. Y a ellos les encanta. Y estamos mirando ya, pues eso, de cara al futuro, para grabar enseguida otro disco, tal. Pero, y la gente que viene a los conciertos también, mucha gente que no nos conoce de nada, de repente cae por un concierto y luego tiene el detalle de decírnoslo al final del concierto, en plan de, ¡buah, me ha encantado, nos conocía y me ha encantado! Qué raro y tal, digo, ya, pues lo raro es raro al principio, ¿no? Luego vienes otra vez y tal, pero les quiero decir que gusta y tal.
Bueno, y luego también el tema es que vivimos en un mundo tan materialista que parece que todo se tiene que cuantificar, ¿no? En dinero. Yo me pregunto cuánto vale a día de hoy un disco de Jimi Hendrix, por ejemplo.
Ya.
Él ya no puede sacar rendimiento de lo que hizo en su día. La gente está haciendo obras muchas veces pensando en sacar rendimiento instantáneo. Porque tienen que vivir, es evidente, ¿no? Pero quiero decir que el valor de todo lo que tú vas dejando al final te acaba sobrepasando, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo verdaderamente bonito de la música y lo verdaderamente bonito, y eso lo digo a muchas bandas, muchas veces cuando les ves un poco, pues que igual están un poco deprimidos, ¿no? En un momento dado, porque la cosa no funciona y tal, digo, a ver, pero tú el disco que has hecho, eso queda ahí, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, lo tengo en mi estantería, yo de vez en cuando lo voy a rescatar, como yo va a haber más personas, ojalá que trascendiera mucho más, pero claro, es que el valor real de la música siempre ha ido reñida con el negocio. O sea, bajo mi punto de vista es muy complicado establecer. Se puede decir cuánto vale un coche, por cuánto cuesta la fabricación, lo que sea, pero la música no es algo material, vamos.
Claro, pero ahí también tenemos la historia de decir, por un lado, el disco cuesta hacerlo un dineral. O sea, yo por ejemplo, este disco, pues como era un proyecto mío en su momento, yo lo pagué todo de mi bolsillo, todo el estudio, los músicos de estudio, no sé qué, no sé cuál. Lo mezclamos y masterizamos en Los Ángeles con Jeff Cannon. Y realmente dices, vale, por un lado está el valor material de todo lo que ha conllevado, de equipo. Es que la gente no se da cuenta muchas veces, pero claro, tú vas a tocar un concierto y el equipo te has dejado una pasta, te has dejado una pasta en la guitarra, en las cuerdas, en todo, la batería, no sé qué, no es igual.
En el viaje, si tienes que viajar.
En el viaje, si tienes que viajar. Entonces, por un lado está el tema material de decir, vale, esto cuesta tanto y vamos a intentar recuperarlo, tal. No, yo tampoco creo que, siendo realistas, no creo que haya muchos músicos que intenten sacar un dineral de la música, porque si vas a por ello no lo vas a conseguir. Yo creo que eso es algo que sale de forma natural.
Y te vas a quemar.
Claro, claro, porque estás yendo hacia una meta que no consigues, que tal, que cual. Entonces yo creo que lo mejor es disfrutar de la música y que la propia gente le dé un valor. Pero claro, es un poco caquilla, porque luego la gente en el propio, esto lo estuvimos hablando también en el coloquio que estuvimos, que en el propio garito que estás tocando, que estás perdiendo pasta, el tío que te pone el cubata, que te cuesta lo que cuesta un CD o un poquito menos tal, está ganando más pasta que tú. El CD no te lo compra nadie porque cuesta N dinero y la gente se compra una copa que cuesta tal. Al final dices, joder, no es lo que cueste, es lo que la gente lo valora, y realmente la gente no respeta la música en ese sentido, porque dicen, se piensan que es algo que tiene que venir ya hecho. Hay música en directo, me gusta o no me gusta, pero ese sentido crítico que tiene la gente en ese sentido, yo creo que está un poco equivocado, porque tendrían que estar agradecidos de tener la posibilidad de tener una experiencia musical. Ya te digo que la música es mucho más importante de lo que la gente se cree, porque es, no sé, estás teniendo un regalo, te están regalando algo que está pasando en ese instante, no se va a repetir jamás, porque tú cuando vas a un concierto lo puedes ver en vídeo, pero el instante en el que lo estás escuchando no se va a repetir
nunca
jamás.
Nunca se plasman las mismas sensaciones.
Claro.
Las puedes recordar si has estado allí, en el momento que vuelvas a ver las imágenes, igual que cuando escuchas un disco después de haber visto a un grupo en directo, te vas a acordar de lo que sentías.
Claro.
Pero nunca lo vas a vivir como jamás. En directo.
Es como la improvisación, cuando estás improvisando, todo lo que está pasando ahí está pasando en ese instante y es, eso es lo bonito, ¿no? Que es una experiencia brutal, porque claro, eso está pasando en ese momento y la gente está siendo consciente de ello en ese instante. Entonces, ya te digo que es un poco la visión que tenga cada uno. Yo en ese sentido, no sé, siempre que puedo ir a un concierto voy, porque siempre es algo único y excepcional.
Y mágico.
Claro, total.
Y tú has hablado de improvisación, que es algo que cada vez hacen menos los músicos.
Sí.
Tú en directo eres de los que te gusta tener algún pequeño apartado donde improvisar y, como tú dices, dejar un poco volar lo que, a ver dónde te llevan los dedos.
Sí,
lo que en ese momento.
Sí, hombre, yo pues eso, también porque vengo del metal y en el metal pues tienes que llevar todo hecho porque es de una manera y tal. Y luego pues a base de estudiar y eso, pues vi un poquito el otro lado de la música, que es pues eso, que las cosas pasen, ¿no? Entonces yo por un lado, pues hombre, me gusta tener las ideas porque también pues igual a la gente le gusta un solo y dice, oye, ¿qué me estás haciendo aquí? ¿Qué estás improvisando? A mí yo quiero escuchar el solo del disco, que me mola y tal, ¿no? Pero ya te digo que igual estoy tocando el solo y de repente se me cruza el cable y de repente digo, mira, estoy en otro sitio, pues voy a seguir por aquí, ahora voy a bajar por aquí.
Y gente como Ingrid Mastin, que ha dicho que nunca se han aprendido un solo de memoria, ¿no? Y se resulta que es de los más reconocidos, ¿qué pasa?
Sí, 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 pero bueno, ya estamos hablando.
Vamos a poner algo más del disco, hemos empezado con Gente Loca, porque creo que ejemplifica bastante bien lo que es el estilo general, por decirlo de alguna manera,
sí,
que puede haber en la obra. Vamos a poner ahora que tú me digas.
Ah, ¿la que yo te diga?
Sí.
¿Te pues vamos a cambiar un poco de rollo. Hemos estado en Gente Loca, que es más fancorra, buen rollito. Vamos a ir con otro tema que mucha gente me ha dicho que recoge un poquito la esencia de Space Octopus porque es muy ecléctico y tal. Vamos con Frío Sueño.
Pues a ver si la selecciona María José, la tienes ya, ¿no?
Es la primera.
Es facilísimo. Venga, así se abre este No es lo que tú sientes. Así se abre esta obra, No es lo que tú sientes, lo nuevo de Space Octopus, que tenemos ya de vuelta a Dan Hoyos, activo con su banda, como bien ha dicho, potenciando lo que es ya el nombre de la banda en sí, Space Octopus.
Sí.
Es curioso que justo lo hagas cuando eres un músico más completo, que has aprendido más, y realmente sea en este momento cuando en lugar de buscar algo completamente en solitario, decidas destacar que sois un grupo.
Sí, sí, para mí esto es un poquito importante porque... Claro, yo tenía el proyecto este instrumental que me encanta y que lo quiero seguir, y de hecho pues en breves también tendré un nuevo trabajo de manera instrumental, pero quería separar un poquillo eso también para ver un poco el público, porque mucha gente dice, ah, voy a dar un concierto, ¿te vienes? ¿Qué rollo es? Un guitarrista tal, y ya dicen, vale, o sea que el público van a ser todos guitarristas, va a haber un 30% de otros músicos que toquen otro instrumento, y luego dos personas normales que no se tal.
Entonces, los músicos no son normales. Eso.
Entonces quería un poquito cambiar la, no sé, darle una vuelta de tuerca y hacer un poquillo, también por eso canto, que fuese un poco más abierto, ¿no? Entonces, claro, por un lado intenté simplificarlo un montón, pero luego, no sé, no ha quedado tampoco muy simple, pero la idea principal era simplificarlo mucho. Hubiese molado hacerlo enrevesado, a ver qué hubiese salido y tal. Pero sí, quería hacer un proyecto que fuese abierto al público, que pudiese escucharlo quien sea, da igual lo que te guste, da igual que seas metalero, que te guste el rock, que te guste el pop o incluso el funky, que fuese algo que la gente diga, pues igual este tema más metalero no me llama mucho, pero tiene también temas no sé cómo. No sé, que fuese una oferta abierta para cualquier tipo de gente. De hecho, en el momento en que estaba... metiendo el disco en el horno y pensando qué iba a hacer con ello y tal, la idea que tenía, curiosamente, es eso, que tenía la biblioteca musical y estaba escuchando los CDs, estaba escuchando todo, no sé qué, y decía, es que llega un punto como que te cansa un poco que esté todo enfocado hacia algo tan definido, ¿no? Esto es metal, metal. Esto es rock, rock. Esto es no sé qué, tal. Y digo, ¿por qué no hay más bandas que las hay, eh? No digo que no, pero ¿por qué no hay, no sé, una banda que cojas y digas, no sé, tío, voy a pegarme un viaje musical? Entonces voy a pasar de estilos, voy a pasar de etiquetas y quiero música. Entonces que salga tal. Y la idea del disco fue un poquito de decir, ¿qué me apetecería escuchar a mí si tuviese la oportunidad de tener un disco? Y es lo que está plasmado en este disco.
Bueno, hay una cantidad de influencias de músicas, de estilos muy, muy dispares.
Sí.
¿No? O sea, no, no, claro, no, podemos decir que al final los estilos están ahí, ¿no? Pero no es una obra en ningún momento que sea típica.
Claro.
¿De dónde te ha venido todo ese tipo de influencias?
Porque no está lo
claro,
sé.
No, hombre, está claro que tú ahora mismo ya no escuchas exclusivamente heavy metal, rock.
Buah, no.
Ni
yo escucho
blues,
de todo.
Escuchas de todo. Estoy seguro que pasas por el jazz, que pasas por absolutamente todos los estilos de música.
Sí, la última que he descubierto es cuando estaba en Nueva York, que estuve en Semana Santa, me hice un viajecito a visitar a todos los colegas de allí, que seguro que están escuchando esta entrevista y les saludo desde aquí. Y en Nueva York descubrí... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero era un rollo así como experimental, avant-garde, no sé qué. Y ¡buah! Estuve en tres conciertos con una amiga violinista de Nueva York y flipé en colores. Y no sé, es lo bonito, ¿no? Que déjate de estilos, ¿para qué? O sea, no sé, es como si dices... Yo siempre llevo un calcetín de cada color porque, no sé, me empecé a hacerlo hace tiempo, no sé por qué, pero es como de ¿por qué vamos todos, te despiertas por la mañana y dices, hoy voy a ir... de esta manera? Es como si abres el armario y todas tus camisas son iguales, todos tus pantalones son iguales. No, eso no es normal, ¿no? Tú cada día dices, me apetece llevar esto y me apetece tal. La música es igual. ¿Por qué hay esa, no sé, esa manía de decir, esto es tal etiqueta y si no haces esto, no estás molando porque tú haces esta etiqueta? No sé, es música, tío. Es como hablar, ¿no? Cada uno habla de su manera y eso es lo bonito. Si hablásemos todos igual, pues seríamos robots.
Y hablábamos fuera de micro de que yo veo una influencia latina, pero no sé si es prácticamente por el idioma en sí, que es en castellano, y parece como que no sé, como que puede chocar, pero sí que veo que hay como ciertos sonidos que no sé, que no es que me recuerde a Santana, ¿no? Aunque en algún
momento.
Incluso podría ser, ¿no? Pero como que está presente, ¿no? O sea, esos sonidos latinos, que en este tema que hemos puesto, en algunas fases del mismo, yo creo que estaban ahí.
Sí, pues mira... Antes te había dicho que no, pero este, por ejemplo, sí te puedo decir que sí. Y no sé por qué, realmente, ya te digo, este disco no sé, fue compuesto de manera súper libre. Por eso mismo, es que no estaba pensando en ningún estilo ni en ninguna historia. Digo, me salía del cerebro y lo tenía que plasmar. Pero claro, partiendo desde el punto que me da igual todo y escucho cualquier cosa Y sinceramente me da exactamente igual que alguien me diga, buah, qué incoherente, o qué no sé qué, o qué. No, tío, es música y no sé. Y también, no sé, he oído de todo. Charlie García me encanta. Y también he escuchado mucho rock argentino. Igual de alguna manera influenciado tal. Pues no te digo que no. Pero, no sé, eso es lo bonito. Me gusta el fado, me gusta. Bueno, el fado es portugués, pero bueno, me gusta. Yo qué sé, el tango. Y metes un tema que es cañero, pero le metes una melodía que es una especie de tango. Dices, pues ole tus huevos, tío, de puta madre. Para eso está, no sé.
¿Y tenías claro que querías cantarlo en castellano? Porque, sí, bueno, hay un tema en inglés, que es el último de Jackie.
Hay un tema en inglés que es Jackie, que no pude hacerlo en castellano porque es tan personal. No personal a mi persona, el tema es así, entonces yo no soy quien para cambiarle nada, porque el tema fue así y es perfecto de esa manera. Uh-huh. Y yo creo que eso, no sé, es muy bonito. Pero sí, la letra en general del disco, bueno, es el tema este, es todo en castellano también para que la gente lo entendiese. Porque mucha gente dice, ah, no sé, o tú mismo, ¿no? Que me has dicho antes, a mí me pega más inglés para este estilo, no sé qué. Es normal, porque es a lo que estamos acostumbrados. Pero, repito, no es lo que tú sientes. Entonces, yo, no sé, en ese sentido quería que la gente entendiese las letras. Las letras, aunque parezcan muchas veces incoherentes, tienen bastante contenido, tienen bastante mensaje. Y yo creo que el trabajo que tiene que hacer el que lo escucha es un poquito abstraerse y reflexionar, pero hay mucho contenido y quería que la gente lo entendiese.
Las letras suelen tener de forma general una crítica, pero una crítica optimista. Y lo digo porque hay, sí, mucha gente. Yo soy una persona que normalmente, pues, soy muy crítico con la sociedad, con lo que vivimos. Es que es como para serlo, yo pienso. Vamos, sí. No te puedes quedar indiferente ante lo que al final te está tocando. Mm. Me parece que tenemos como la fama de es que este tío siempre es pesimista. No, yo lo critico porque lo veo. Pero luego pienso que de ahí tiene que surgir algo bueno cuando haya una conciencia y nos demos cuenta de lo que ocurre.
Claro.
¿No? Y yo veo estas letras de esa manera, ¿no? Que hay una crítica de decir, esto no está bien, pero sé optimista y libérate, no es lo que tú, sí, sientes, empieza a sentir por ti mismo, ¿no?
Y además, es una crítica porque la gente siempre abres el periódico o ves la tele y tal, y siempre es de, buah, las cosas no están bien, o no sé qué, o mira lo que pasa, no sé cuál, tal. Y es como de, tío, todo lo que pasa en el planeta es parte tuya. O sea, tú de alguna manera eres una persona más en el planeta, entonces sé responsable. No puedes echar siempre los balones para afuera, no puedes tal. Y muchas letras son sobre los problemas que tienes a nivel personal, las cosas que tienes a nivel personal que puedes cambiar, y cambiando tú empiezas a cambiar lo demás. ¿Sabes? El cambio empieza por ti mismo.
Porque todo está relacionado.
Claro, o sea, todos somos una red, entonces si uno falla, el de al lado falla, o te está, no sé, te está dando mal flow y estás en no sé cómo y tal. Y realmente muchas letras, pues estoy viendo las letras, Emudecí, Nada de mí, es mucho luchar contra tus propios fantasmas, no es, no sé, y ya te digo que la escucha, la primera escucha que haces dices, ¿qué estás hablando? ¿De una tronca? ¿O estás hablando de no sé qué? No. Escucha un poquito más, ¿sabes? O sea, abstráete de la letra tal cual, es muy metafórico todo. Pero el cambio empieza por ti, y sí es un cambio optimista. Porque si no, pues ya te digo, me voy al desierto, me grabo un disco con un banjo y lo tiro al río, que no hay río porque es un desierto.
Estoy totalmente de acuerdo, y ¿sabes lo que pasa con estos temas? Que la gente como que se ofende mucho cuando le estás diciendo cosas como esa, como no es lo que realmente piensas,
claro,
no es lo que realmente te gusta.
Sí.
Pero no se hacen la propia crítica de decir, coño, es cierto, y a criticarte primero a ti mismo, o sea, antes de criticar a los demás.
Claro.
Entonces por eso la gente como que se siente un poquito ofendida, y yo creo que es el motivo por el cual, de esto que te has dado cuenta tú, mucha gente todavía no se ha dado cuenta.
Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que es muy duro, y hay gente, hay para muchas personas que es más duro, pero es muy duro ser responsable y darte cuenta de que eres responsable. La gente siempre tiende, ¿por qué hay partidos políticos? ¿Por qué la gente delega en una persona? ¿Sabes? Porque no quieren ser responsables. Dices, mira, yo tal, y si pasa lo que sea, pues te echo la culpa a ti. Pero no, tío, eres tú. O sea, la gente está siempre de, buah, no sé qué, tal cual, la crisis, tal. Es como, pero ¿qué crisis, tío? O sea, tú, empieza todo por ti. Tú eres el planeta, tú eres la humanidad. ¿Sabes? No sé,
Lo que pasa es que tendremos ya que interconectarnos entre todos para cambiarlo de forma global, claro.
Pero no hace falta. Yo siempre he pensado, siempre he pensado, tío, si yo cambio, de alguna manera todo va a cambiar. de alguna manera, no es magia, ni es, no esperes nada que igual digas, voy a cambiar hoy, a ver qué pasa. No va a pasar así, pero en el momento en que tú realmente cambies, todo va a cambiar. Porque si tu perspectiva cambia, si tú cambias, todo cambia.
Esto entra mucho también de lleno con lo que es la supuesta nueva era, ¿no?, de los mayas y demás.
Ah, bueno, eso es cosa suya.
Es cosa suya, no tendrá relación, pero cosas como la que me estás diciendo tú, yo cada vez escucho más gente que me las dice.
Sí.
Igual no iban tan...
Pues bien. Mira.
Por eso te digo que igual no iban tan desencaminados.
La nueva sociedad secreta.
Bueno, y luego el disco cuenta con un montón de colaboraciones.
Ajá.
Háblanos un poquito yo de los músicos que hay. Conozco sobre todo a Gemma Bau, porque sí, con Biosphere grabó un trabajo que es fantástico, o sea, una vocalista impresionante.
Sí, la verdad que es un talentazo.
Y la verdad que además de los músicos, ¿no?, que se puede decir que son los que han grabado el disco en sí, que son Guillermo Guerrero, está la guitarra rítmica,
sí, sí,
Pablo Ruiz al bajo, Alejandro Riquelme a la batería, pero luego hay unas colaboraciones más, ¿no?
Sí, tengo, la verdad que esto es lo bonito, ¿no?, porque yo siempre me he estado rodeando de gente que me ha aportado, ¿no?, y musicalmente igual. No en plan rollo de buah, toca súper bien, me acerco a ti, pero gente que tenga algo que decir y que sienta que estamos vibrando en la misma frecuencia y digo, quiero que seas parte de esto. Y por un lado está Gemma Bau, que canta en Nada de mí, la vida es así. Luego también estaba Laura Serrano en los mismos temas. Y luego Daniel Blanco, que fue un técnico de un estudio que grabé las voces, que le dije, tío, hubo tan buen rollo y el tío estaba disfrutando, y le dije, grábate también algún corito o alguna historia, no sé qué, y realmente pues fue muy bonito. Luego también está Inako Sato en las teclas, que esta es una compañera de Berkeley, una chica japonesa súper talentosa con los teclados. Melissa Aldana, que no sé si le conocéis, pero saxofonista, está en Nueva York ella ahora y es buenísima. Es bueno, hace más jazz y tal, pero le dije, hazte un solito en Jackie, tal, que es el tema funky. Luego también está Arturo Peña en la percusión, Mick White, que es también un compañero guitarrista, que se hace un solo ecléctico, harto, no sé, es lo bonito también de decir, no sé, si este es mi regalo, quiero que seáis parte de ello y tal, no sé, es bonito.
Y luego el disco está grabado en Madrid, explícanoslo también, porque estás de nuevo afincado en Vizcaya.
Sí, sí,
supongo,
sí.
Supongo que ya con intención de estabilizarte, ¿no?
Sí, 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 necesito estabilidad, sobre todo porque soy un desastre y si no tengo estabilidad...
Bueno, pero el disco está grabado en Madrid.
Sí, sí, en ese momento estaba viviendo en Madrid y lo grabé en Madrid, en varios estudios diferentes. Hice un poco criba de decir, ¿qué quiero para voces? No tanto de decir si tenían buen equipo y tal, no sé cuál. Que eso pues dije, mira, tengo claro que hay unas cosas que quiero que suenen de una manera y otras de otra. Y por ejemplo, para la voz la grabé en un estudio, pero básicamente porque fue el estudio y me encantó. Me encantó el rollo que tenía y me encantó la relación que había con el tío del estudio. Y dije, mira, es que aquí quiero grabar las voces porque, no sé, es como si dices, ahora cada uno piensa algo, pues eso. Uh-huh. Cuando tienes un rollo con algo, pues sabes que es el sitio, dices, voy a grabarlo aquí. Y fue un poco así, lo grabé creo que en tres estudios diferentes.
Uh-huh. Sí, y luego... Creo que ven aquí en Daisla Studios,
sí,
en Oasis Studios y en Canalla Records.
Eso es, sí, sí. Y luego, bueno, la mezcla y master se hizo en Los Ángeles. Lo mandamos a Los Ángeles con Jeff Cannon, que es un crack. Y yo creo, estoy muy contento. Hombre, ya te digo que así como cuando estás en un concierto es el instante y pasa, con un disco es igual. Grabo este disco y al de un par de meses ya estoy pensando en el siguiente. Porque realmente eso dices, vale, está muy bien, pero ya ha pasado. Entonces, ¿qué es lo siguiente?
¿Y por qué tres estudios?
Ya te digo, porque en cada uno dije, mira, aquí aquí se va a grabar la batería, aquí se va a grabar el bajo. La guitarra, por ejemplo, La Isla, es el estudio de Guillermo Guerrero, que también está haciendo las mímicas y tal, y realmente me ayudó un montón.
Pero simplemente por intuición.
Sí, 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 sí.
Como te has dicho,
sí,
¿no? Porque así te lo pedía...
Sí, hombre, tienes unas pautas que dices, sí, a ver, ¿qué compresor tienes? ¿Qué mueva la historia? Tal, cual, ¿qué mesa? ¿Qué tal? Pero ya te digo... Teniendo un mínimo de criterio de decir esto es lo que quiero, esto es lo que tal. Y en ese sentido, por ejemplo, Guillermo Guerrero me ayudó un montón porque me hizo un poco de guía, porque yo tampoco conocía mucho por ahí, ¿no? Y me dijo, pues mira, tienes este, tienes tal. Y fue un poco así, intuición de decir, buah, aquí lo veo, aquí se va a grabar tal. Uh-huh. Y es lo bonito.
Uh-huh. Bueno, como guitarrista te conocíamos, lo que no te conocíamos era como cantante. Supongo, la verdad que...
Mucha gente quiere olvidarme ya.
A ver, a mí me gustan mucho guitarristas. que son muy buenos guitarristas y que cantan, porque parece que se produce una fusión especial, ¿no? Como una comunión especial entre lo que tú estás realmente sintiendo con la guitarra y a la vez con la voz. Se me viene a la mente de Menichetti, de Wyatt Tee, que siempre me ha puesto, por ejemplo, los pelos de punta, ¿no? Te pongo un ejemplo. Pero claro, para un suele ser raro que haya un guitarrista que sea un pedazo cantante, en plan de lo que tiene que ser un cantante estándar, ¿no? Que
digamos, claro.
En tu
porque
caso
no, porque no lo es.
Claro, así, eso supone un reto, ¿no? Ha supuesto un reto para ti.
Sí, sí, hombre, yo fui un poco a lo loco, ¿eh? Fui muy a lo loco. De hecho, me acuerdo cuando estaba estudiando que oí una clase de no sé qué cantante de blues que era también guitarrista y tal. Y me acuerdo que estábamos viendo cómo el tío cantaba de la misma manera que tocaba. Siempre se paraba en las mismas tensiones o siempre se paraba en tal. De forma armónica, ¿no? Era un poco muy coherente su guitarra con su voz. Y dije, ¡buah, qué curioso! Es que es verdad, claro. Tú, si está en tu cabeza, si tú lo tocas, cuando cantes va a ser un poco igual, ¿no? Y salió de ahí un poco la idea. Dije, ¿y por qué no canto? Hombre, yo siempre he cantado un poquillo, pues eso, yo qué sé, rollos acústicos o tal, pero nunca me he planteado ser cantante porque no lo soy. Yo soy guitarrista y canto. Es como si dices, yo qué sé, me gusta hacer puzzles y luego me gusta colorear mis cuadernos de pintura. Y dices, vale, pues puedes hacer varias cosas. En ese sentido, pido perdón a toda la audiencia porque realmente ahora me estoy esforzando mucho, fue un poco a lo loco y porque he tenido críticas, ¿no? De, wow, pues es que este tío no sé qué, pues es guitarrista, pero no cantante, ¿por qué canta? No sé qué, tal cual. Pero bueno, que sepáis que estoy dando clases de canto, no dando, recibiendo, y me estoy esforzando mucho y hago los deberes. Así que
es un poco conseguir el rollo personal, ¿no?
Sí,
sí. A mí me viene a la mente de Menichetti, no es el cantante más...
Claro.
O sea, podemos decir más espectacular, pero sin embargo el sentimiento que transmite es claro, increíble, ¿no?
Hombre, también en ese sentido, claro, yo no sabía dónde iba a acabar. También por eso grabé con músicos de estudio, porque es que no sabía si iba a estar en dónde. Digo, igual, de repente el mes que viene estoy en México y estoy viviendo ahí y me monto la banda tal. Entonces, dije, fue más una necesidad de decir, tengo que grabar esto, entonces no tengo tiempo para esperar a encontrar una banda, a ensayar tal, o sea, y lo grabé con músicos de estudio por eso, porque tenía que soltar eso y lo solté. Y la voz, igual, dije, no quiero coger un cantante para que luego igual me vaya a donde sea y no tenga ese cantante. Entonces, bueno, pues yo llevo mi guitarra y llevo mi voz. Entonces, pues voy a cantar yo.
Y luego en directo, porque técnicamente yo creo que es un disco que tú escuchas la base instrumental y está muy bien tocado y, vamos, no es de principiantes ni mucho menos, pero claro, si ya tienes que alternar las dos cosas en directo, porque en estudio puede haber truco, pero en directo...
Sí, sí, bueno, en su momento tuve ese dilema de decir, mierda, me echo aquí este tapping mientras canto tal y ¿cómo hago esto? Y tal. Pero ya te digo, el cuerpo humano es un de ingeniería superior y al final, si lo practicas, te sale. Y al final, ya te digo, todo lo que se escucha en el disco lo hacemos en directo, te lo aseguro.
La banda que te acompaña ahora mismo no es la misma que grabó el disco, ¿no?
No. No, porque entonces,
¿y has conseguido músicos estables ya? Porque...
Sí. Ahora tengo la banda hiperformada, te puedo decir nombres y apellidos. Te los digo.
Pues dilo.
Hola, yo soy Dan Hoyos. No, mira, tenemos a Dani Vicente a la guitarra, que le conocí en Los Ángeles. Nos llamamos igual, tenemos el mismo día de cumpleaños. Nuestras madres se llaman igual y a los dos nos encanta CDC. Y creo que alguna otra coincidencia hay por ahí. Al bajo está Jorge Sánchez, que también otro crack. Ya le veréis en directo. Aprovecho para decir que el 31 de mayo estamos tocando en Sonora, así que si os lo perdéis, caca, para vosotros. Y
estamos en Madrid nosotros, pero que no se lo pierda nadie.
Que no se lo pierda el resto de la gente. Y luego a la batería está Iván Román, también otro crack. Y realmente ya te digo, o sea, de hecho no sé con quién hablaba, que me decía, buah, tío, ¿cómo has encontrado a la pedazo de banda esta? Y yo, pues surgió así de la nada, de la coincidencia, de las casualidades. Y realmente ya te digo que podría buscar 10.000 años y no encontraría la misma gente ni el mismo buen rollo que tienen.
Son todos de aquí y estáis en contacto
constantemente,
importante, ¿no?
Sí. Es que además, sí, es súper importante. Claro, súper importante. Yo ya te digo que ya he estado ahí, ¿sabes? En el rollo este de, hola, tío, somos todos mercenarios, tú haz tu vida, no sé qué.
No, seamos o gente que directamente por ejemplo, escuchaba una entrevista con José Rubio. Y él decía que, por ejemplo, tres vivían en Galicia,
sí.
Tres vivían en Madrid, mandan la base de lo que han hecho y los otros ensayan
con esa
base grabada, ¿sabes?
Claro, oye, hay cada uno con lo suyo. José Rubio realmente, buah, es una persona impresionante y un musicazo también, un guitarrista brutal. Y ya te digo que si a él le va bien eso, guay. Yo soy una persona muchísimo más, no espiritual, porque tampoco considero que sea espiritual, pero yo necesito eso, ¿sabes? Necesito decir, oye, tío, si estamos ensayando, quiero, no sé, si te haces un pedo, quiero leerlo, ¿sabes? O sea, porque estamos allí. Es como cuando vas a un concierto de una persona que dices, buah, no sé, alguien que respetas muchísimo. Y yo me acuerdo, ¿no?, que fue con Steve Vai, el primer concierto que fui, que dije, buah, tío, estamos respirando el mismo aire. Y de repente te das cuenta, dices, claro, porque está ahí, y tú también, y tal. Entonces es como una conexión. Y con una banda para mí es lo mismo. O sea, tienes que... Porque respeto a la gente, ¿sabes? O sea, yo respeto casi por encima mío a la gente de que está tocando conmigo. Porque dices, vale, tú ya sabes quién eres, pero tú no sabes quiénes son estos. Entonces, ¿quién creen ellos que eres tú? ¿Sabes? Entonces, esa conexión que haces y ese desarrollo social, emocional, es súper importante. Yo necesito el contacto. Soy una bestia social.
Que haya un poquito de comunión, claro que sí, luego también, que se nota en el escenario. Y más cuando quieres potenciar, como hemos dicho, tu banda, que es Space Octopus. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, tenemos el disco en las manos. Claro, aquí no tenías la banda que tienes actualmente, pero claro, tú ves en la portada y se te ve a ti con la guitarra.
Claro.
Por eso yo asimilaba que este era el segundo disco de Danoyo.
Claro, ¿no? Claro. Sí, y volvemos a lo mismo. En ese momento no tenía tampoco banda ni tenía nada. Yo solo sabía que quería soltar algo y, no sé, quería expresar una serie de cosas. Y estuve pensando lo de la portada, que si te da una portada, no sé cómo, no sé cuál. Y al final dije, mira, ¿qué es? Un mensaje que estoy mandando, ¿no? ¿Quién lo manda? Yo, pues me pongo en la portada y fuera. Tampoco es algo egocéntrico, ni historias. No sé, yo creo que es bastante comunicativo en el sentido de decir, lo ves. Y, no sé, de manera, la imagen y la historia, reaccionas de alguna manera ante ello, ¿no? O espero que se haga, vamos. Entonces es un poco así, tampoco es un rollo de decir, buah, soy un guaito, mira qué tal, no sé cuál, soy tal cual. No, yo nunca me he considerado una persona egocéntrica. Si alguien lo piensa, pues le pido disculpas, porque igual se han llevado una mala impresión, pero vamos, en absoluto. Y no va por ahí tampoco, ¿no? El hecho de que sea yo,
claro, no sé. Esa portada, por ejemplo, estaría muy bien para el próximo disco de Dan Hoyos.
Sí, pero igual el próximo disco de Anoyos de la portada tiene una pared.
Y lo siguiente que hagas, ¿a qué irá encaminado? ¿El segundo disco de Space Octopus?
Uh-huh.
¿O un segundo disco instrumental, como bien has dicho, que no lo piensas dejar de lado?
Las dos. De hecho, el siguiente disco de Space Octopus va a ser bastante brutal. Ya lo escucharéis pronto. Estamos ya en fase de decir, vale, tenemos estas ideas, vamos a tirar por aquí, por allá. Pero ya te digo, dentro de poco iréis teniendo noticias. Y luego el próximo de Dan Hoyos, posiblemente, porque también tengo bastantes historias en la cabeza, posiblemente vaya encaminado a la música clásica.
¿Y pueden coincidir un poquito en fecha los dos? ¿No tendría
por qué? Sí, sobre todo porque si tienes tiempo para algo, aprovecha, no sé, intenta meter todo lo que puedas en ese tiempo, porque luego te va a faltar. Entonces, sí, posiblemente salgan casi a la par.
Y además recordemos que, claro, lo tienes ya muy avanzado, porque este disco salió hace ya, nos habías dicho, hace prácticamente un año, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, hace ya un tiempo. Sí. ¿Qué tal ha sido la respuesta? Porque a mí, por ejemplo, me ha tardado mucho en llegar. No sí. sé exactamente, te había perdido, te digo, la pista y no sé exactamente la respuesta
pues,
que ha habido.
La respuesta, en mi opinión, ha sido súper positiva. Porque dentro de lo arriesgado que yo siempre he visto, de decir, vale, es algo diferente, suena diferente a lo que la gente está igual acostumbrado, ¿no? En plan de estilos y tal. Y dije, vale, eso es una buena baza, porque es algo diferente y nuevo, pero también es un poco una maldición, porque igual por eso mismo la gente dice, ¿qué es esto, tío? ¿De qué vas? Pero curiosamente la respuesta ha sido muy positiva. De hecho, bueno, ayer tuvimos un concierto en streaming por internet y tal, que hubo algún problemilla técnico, no sé cuántos, pero bueno, lo podéis ver en la página web o en Noise Off Festival. Y yo, claro, yo dije, yo qué sé, aviso a algunos colegas que si lo quieren ver, a la familia y tal, oye, si queréis vernos en directo podéis ver, ¿sabes? Gente que igual no va a ir al concierto. Y realmente tocamos y según acabamos algo fuera, y a Jonel, que es nuestra manager, le digo, ¿qué tal ha ido? No sé qué, no sé cuál. Me dice, joder, pues se han conectado 600 no sé cuántas personas a ver el concierto. Y yo, ¿cómo que 600 y pico? Pero si tenemos unas cuantas más en Facebook, ¿sabes? Y dije, joder, pues qué curioso, ¿no? Que se hayan tomado el tiempo, que igual es gente que pasaba por ahí y ha dicho, no sé, se han confundido al escribir porno y han entrado en la página y han visto un poco de concierto y luego se han pirado a ver porno, ¿no? Pero dices, bueno, pero ese minutillo que se han tomado, no sé. Para mí, no sé, es
lo,
muy
los conciertos en streaming ya es la... No sé, a ti, sí. Lo haces, supongo que te parecerá bien.
Sí, lo hicimos, pero un poquito como experiencia.
Pero también hay que tener un poco de cuidado, porque al final es que a la gente la vamos a hacer
ya.
Tan cómoda.
Hablamos de esto la otra vez.
Claro, hablamos cuando decimos lo de la charla esta del ayuntamiento. Bueno, esta charla puede también dar aquí en la radio.
Sí, para sí, mucho. Sí.
Hemos hablado de cosas que no hablamos entonces y en
si
algunas te, podemos,
si tienes cerveza, yo me quedo.
Podemos, esa es la última. No, tengo que contar todavía lo del concierto del miércoles. Pero bueno, sí que quiero decir que, ya que lo has mencionado, que no sé, que la gente tampoco... Puede ser una otra alternativa más, de decir, bueno, vamos a hacer un concierto en streaming porque queráis hacer una... lo que sea, presentar unos nuevos temas en directo.
Sí.
Y os puede venir bien en un momento dado.
Sí.
Pero la gente que se olvide de que vaya ahí a sentir la sensación de tener a un grupo, ¿no?
Ya lo saben. Es imposible que no lo sepan.
La gente es muy cómoda, ¿eh?
No,
hay
es
gente
imposible.
Que te dice que se ve mejor el fútbol, por ejemplo, en casa que en el campo.
Eso, mira, o sea, sería equiparable, volviendo al porno, de decir, ah, pero... ¿Qué? ¿Cómo que vas a ir no sé qué? No, si lo tienes en tu ordenador, es mono, tío. No es lo mismo, ¿sabes? O sea, no es lo mismo ver a una tía en bolas en el ordenador que ver a una tía en bolas enfrente tuyo. Y entonces, lo mismo con la música.
Muy buena...
¿Has visto?
Una buena frase, sí, señor. Sería la que
venir al concierto 31 de mayo en Sonora.
Esa es la que destacaría.
Si os gustan las tías en bolas.
Esa es la frase que destacaría de la entrevista. Así que sería una buena forma de terminar, así que gracias. Yo creo que hemos hablado un poquito de todo. ¿No?
Sí, yo creo que... Sí, pero siempre es un placer. Hombre, podríamos seguir hablando largo y tendido, pero como no te queda birra, yo creo que...
No, es que es la última cerveza que tengo. Siempre no pensaba que fueras a beber tanto, Dan, de verdad.
Gracias.
Bueno, de todas formas, por si lo que siempre dejo para el final es que lo que queráis añadir, pues lo podéis añadir ahora. Todos los músicos, en este caso tú.
¡Buah! ¿Qué responsabilidad?
¿Algo que quieras recalcar? ¿Algo que quieras añadir? Yo que sé,
pues quiero recalcar... Bueno, quiero agradecer, primero de todo, pues eso, gente como tú que estás aquí al pie del cañón ayudando a la música y realmente es duro y te falta el tiempo y tienes mil cosas que hacer y las dejas porque tienes que hacer esto, eso no tiene precio. Y luego la gente que realmente se toma la molestia de ir a un concierto, de interesarse por algo, de apoyar a gente que igual tal, no sé, yo creo que... Hay que disfrutar y punto, ¿no? Entonces, si algo te gusta, a por ello, tío. Voy a perder pasta, es que pierdo mi trabajo, me voy a casi en ropa. Da igual, tío, si te gusta, hazlo. Es que si no lo haces, vas a estar jodido. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que has malgastado tu tiempo porque no has hecho lo que quieres. Uh-huh. Entonces, ir a los conciertos porque es lo que queréis. Uh-huh. Comprar los discos.
Eso es, si alguien lo quiere comprar, ¿qué puede hacer? Si no puede ir al concierto, por ejemplo, si nos escuchan desde Alicante.
Vale, pues lo puede comprar. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en un montón de plataformas estas musicales de internet y tal. Pero, si quiere el disco físico, que nos mande un mensaje y se lo mandamos. Uh-huh. Nos manda un mensaje con un sobre con unos cuantos billetacos.
¿A qué precio lo tenéis? ¿A qué precio se lo mandaríais?
Pues tenemos, no sé exactamente, a 8, pero ¿eso es en directo o...? Sí, 10 pavos el CD y a 8 en directo. Y bueno, siempre, si eres un tío de Alicante que quiere escucharlo, te lo dejamos a 8.
Bueno, Dan, pues muchas gracias de verdad. Vamos a poner un tema más para terminar la entrevista. Mucha suerte con todo.
Muchas gracias a vosotros.
Que ya nos veremos en directo. Si no es el
31,
seguro que nos veremos. Que aquí vamos a seguir apoyando. Y además que para nosotros es un placer porque el tiempo, como tú dices, yo lo digo muchas veces, los que me oigan de forma habitual ya saben lo que voy a decir. Ese tiempo no es perdido, es tiempo invertido.
Eso es.
Entonces el tiempo perdido es, por ejemplo, el que dedicamos a trabajar en donde no nos gusta.
Pues
porque
sí.
Hay que vivir de algo.
Pues sí.
Ese es tiempo perdido. Lo que quieras, ¿qué ponemos?
Pues igual, viniendo a todo el tema que hemos hablado, ponemos la de No es lo que tú sientes, el tema que da título al disco.
Venga, la número 3, vamos con ese No es lo que tú sientes, que dice mucho la letra, échate una escucha detenida y que estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
En tu río. Últimamente estamos desilusionados.
Pues ahí teníamos a esta banda Unreal, que nos ha llegado desde Argentina. Nos lo hacían llegar nuestros compañeros de FM Schenker. Ya sabes que cada programa de La Mirada Negra lo puedes escuchar en FM Schenker, en esa emisora que nos pincha por allí, por esas tierras latinoamericanas, por Argentina. Así que un fuerte abrazo para ellos, para los que hacen la emisora y para todos los que nos escucháis desde allí. Vamos a ir con la crónica que teníamos prometida. Estuvimos viendo a unos auténticos clásicos este pasado miércoles, día 15 de mayo, en la sala sonora de Erandio. Ahí estuvieron gente como Tantara, que lo vamos a pinchar porque fue una sorpresa, ahora os hablamos un poco de ellos. Estuvo Torture Squad, estuvieron también Gamma Bomb, y bueno, lo que para mí fue un auténtico atractivo era la presencia de Artillery. Vamos un poquito con uno de los temas de Tantara, una banda que a mí me sorprendió muchísimo dentro de la propuesta de thrash metal que ellos tienen. We'll be right back. No, pues un cartel, el del miércoles 15 de mayo en la Sala Sonora, dentro del thrash metal, que era curioso, curioso porque ninguna de las bandas que nos visitaban venían de lugares habituales donde se factura este estilo de música. Todos tenemos en mente la Bayaria, todos tenemos en mente Alemania en los años 80 y 90, pero nadie tiene en cuenta, por ejemplo, un país como Noruega, ¿no? En teoría es un poco más extraño. Desde allí nos pueden llegar bandas de death metal, sí, pero de thrash metal tan puro como el que practica Tantara, pues es difícil. Y nos estuvieron presentando su último trabajo, una banda jovencísima, apenas 20 años de media de edad en el grupo, y fueron una auténtica sorpresa para abrir la tarde de ese miércoles día 15 de mayo. Yo creo que a todos los clásicos seguidores que se dieron cita en la Sala Sonora, a todos le tuvo que causar una buena impresión, porque es un grupo que no deja indiferente, con un guitarrista, por cierto, fantástico guitarrista, y con un parecido muy evidente a Kirk Hammett, físicamente. Nos recordaba a Kirk Hammett, por lo menos a mí. No sé si es que veo igual raro, pero vamos, te digo que puedes echar una vista por internet y buscar alguna foto del chico, y ya verás cómo nos recuerda con esa imagen al Kirk Hammett, sobre todo de los comienzos, cuando comenzaba en Metallica. Luego teníamos a Torture Squad, una banda brasileña que yo creo que no ha sido nunca del todo reconocida. Otro lugar que, aunque por mucho que tengamos en mente a Sepultura, por ejemplo, tampoco es el lugar más habitual para recibir bandas de thrash metal. Han tenido cambios en la formación, ahora se presentan como un terceto que además yo tenía dudas de que pudieran hacerlo del todo como lo vimos en Bilbao hace un tiempo, porque su vocalista, Víctor Rodríguez, estaba en la banda desde prácticamente el principio. El grupo lleva unos 20 años, pues él ha estado 19 como vocalista de la formación. Por lo tanto, se hacía, no sé, me causaba alguna duda. Sin embargo, hay que decir que ahora su guitarrista, André, se hace cargo también de la voz y supo sacar adelante su papel de una fantástica manera, con agresividad, sin dejar de lado esos fantásticos riffs mortíferos que él saca de su guitarra. Y luego, bueno, un batería, ahora no recuerdo el nombre porque lo estoy diciendo todo de memoria, pero un batería que es a tener muy en cuenta, porque muchas veces uno se preguntaba cómo sabía dónde iba el siguiente baquetazo. Fantástico su papel. Luego teníamos a Gamma Bomb. Estos en concreto nos llegan desde Irlanda, tampoco es el lugar habitual, pero ellos demuestran que desde allí, aparte de bandas como Thin Lizzy o guitarristas fantásticos como Gary Moore, y aparte de folk, también nos llegan bandas detrás como son ellos. Una banda que en la última década está subiendo muchísimo. De hecho, aparecía en el cartel como cabeza. Y a mí me asombraba, porque Artillery es un grupo con mucho más trayectoria. Sin embargo, luego se impuso en el concierto la coherencia, bajo mi punto de vista, cuando fueron ellos los que salieron antes que los daneses. En este caso ellos, bueno, yo contabilicé como unas 20 canciones tocadas a todo trapo, de una manera anárquica. Algunos de los temas apenas llegaban a un minuto y poco. Y es un concierto dentro del thrash que es para disfrutar. Es una esencia, pues, de estar en activo dentro del concierto por parte del público. Y de hecho, una imagen con la que nos quedamos es con que al final el guitarrista se baja del escenario, se mezcla con la audiencia, y a una buena amiga nuestra, Raquel, a la que mandamos un saludo, le dejó directamente la guitarra colgada a ella misma para que terminara el concierto. Si quería hacer algo de ruido, ahí tenía las cuerdas para hacerla sonar. Y os digo, si yo tuviera que elegir para escuchar música en mi casa, no sería Gamma Bomb probablemente el grupo que me llevara, pero para ver en los conciertos sí que me parece una banda más que recomendable, aunque su vocalista tal vez tenía un problema de afonía, porque os digo que en estudio no sonaba exactamente igual esa voz, no sé, por lo menos es una opinión y una percepción personal. Y luego venía la leyenda, Artillery, formados en el año 1980, o primeros de los 80, no sé exactamente ahora mismo la fecha. Una banda que ha tenido dos épocas diferentes, una banda que además, dentro de estos sonidos, aunque no, nunca será el grupo que se te venga a la cabeza cuando te hablen de thrash metal, el primero no será la imagen, no será la banda que digas es la gran influencia, pero sin embargo todo el mundo que gusta de este estilo le tiene un gran respeto. Y es que no en vano son una banda que han hecho muchísimo, además, dentro de un estilo que tampoco es el típico thrash. Ellos siempre han estado también un poco en contacto con el sonido más tradicional dentro del heavy metal. Aquí presentaban nuevo batería, presentaban también nuevo vocalista. Te vuelvo a repetir que el nombre no te lo puedo decir, perdonadme, pero es que no lo tengo ahora mismo delante y os estoy haciendo la crónica, pues a pelo, lo que yo en aquel momento viví, lo que estoy recordando. Un vocalista que, si no me equivoco, además, la experiencia que tiene, o la experiencia que previa con la que venía, era que, por ejemplo, había sido pipa de Mercyful Fate, pero simplemente eso, pipa. El caso es que la voz, fantástica, impresionante, intachable. sea, un vocalista que podía cantar thrash metal o podía cantar heavy metal en una onda muchísimo más tradicional. Él decía que era un reto muy grande estar en esta banda, y de hecho lo es, porque tiene un pasado importante, pero a pesar de los nervios que yo le percibí al principio y de que tal vez requiere un poco más de rodaje, la verdad que hizo un fantástico papel. Yo espero que con el tiempo, y si se acopla en la formación, porque tan solo lleva desde 2012, va a dar muchas alegrías a los seguidores de Artillery. Y luego teníamos también en la batería un nuevo miembro, tampoco me recuerdo del nombre, pero bueno, buena su labor. Y luego yo que sí que teníamos es a los miembros tradicionales, a las guitarras, a los hermanos Stutcher como guitarristas, y al bajista, que estuvo con la banda también desde el año 88 hasta el año 1992, por lo tanto también un miembro clásico dentro de la formación. Y ahí estuvieron defendiendo el legado de lo más nuevo, de los últimos trabajos de esta nueva época, a partir de la reunificación, y también, claro está, muchos temas antiguos. Y con uno de ellos te vamos a decir adiós. La semana que viene, el próximo miércoles, volveremos a estar contigo de 6 a 8, ya sabes tú dónde, y también el sábado de 11 a 1, y os vamos a dejar con uno de los clásicos de la formación danesa, otro lugar no habitual para la procedencia de bandas de thrash metal, aunque nos ha dejado en diferentes estilos. Bueno, me voy a acordar también ahora de algunos grupos como Pretty Maze, dentro del heavy metal más melódico, como King Diamond o Mercyful Fate, y como no, como Artillery, entre otras bandas que nos ha ido dejando con cuentagotas ese país, Dinamarca, de la cual proceden estos clásicos de la escena thrash a nivel internacional. Con este By Inheritance, uno de los clásicos, año 1990, que les quedó bordadísimo en directo, nos vamos a despedir. Ya sabes que nos puedes seguir cuando tú quieras en lamiradanegra.es. Hasta otra. Agur, Artillery.